Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, 12 minutos en la ciudad de Buenos Aires y aquí estamos con nuestra invitada, la señora Beatriz Arlo.
¿Cómo le va, Beatriz?
¿Cómo le va?
¿Cómo andás, Beatriz? ¿Tanto tiempo?
Sí, tiempo hace.
Y sí, hace mucho que, hace unos años que viniste. Hablamos mucho de viaje, te decía recién. Pero contento de que estés acá de nuevo.
Yo te lo dejo que me hayas invitado, pese a que es tan temprano a la mañana.
Es temprano.
Tiene que empezar el día muy temprano.
Toma mate, la señora Arlo.
Bueno, ¿del mío?
Porque no sé si el de Cayetano es malo, es malo.
Criticado mi mate.
Es
muy
malo.
Criticado.
Es tibio, dulce y lavado.
Oh, dulce no, muchachos.
No, no es dulce, este no es dulce.
Okay,
yo soy dulce, Beatriz.
Un bombón. Ahora te digo.
Beatriz acaba de sacar un libro. Desde, bueno, siempre uno lee sus opiniones o la escucha en un reportaje o cuando pueda, siempre es interesante. Le cuento a nuestra amiga Alessandra, como es puertorriqueña y viene de Buenos Aires cada tanto, no sabe, pero bueno, conmigo no varones fue quizá una de las frases, ¿no?, que quedó de la década pasada.
Para remera,
claro, un debate que tuvo ella. Es muy difícil explicarle todo junto.
No, voy a seguir adelante. No,
pero acaba de sacar un libro, voy a hablar de esto. Lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con eso, el libro, pero me parece tan interesante que era como un breve resumen. Vamos a centrarnos en esto. La intimidad pública se llama el libro de Beatriz Arlo, donde habla de los famosos, los mediáticos, desde, por supuesto, su punto de vista, ¿no?
El escándalo.
Darle profundidad a algo que.
No la tiene.
No sé si no la tiene. Evidentemente la tiene, pero quizá lo que vemos no es la visión profunda. Vemos en Instagram una foto, leemos mínimamente una noticia y no profundizamos sobre algo que evidentemente lo tiene por tu libro que estoy viendo, ¿no? Pero lo primero que te quiero preguntar es por qué. ¿Qué te despertó escribir sobre esto? Y creo que hace mucho empezaste a investigar sobre esto, ¿no?
Sobre la cultura de los medios hace muchísimo tiempo. Pero si yo les tengo que contar cómo surgió este libro, de repente yo estaba sentada en mi casa pensando absolutamente en nada, con la cabeza vacía, como uno suele estar los sábados a las 7 de la tarde, digamos.
Sí.
Y de repente se me apareció literalmente la palabra escándalo, pero como si la tuvieras en un display LED.
Sí. Se te apareció en la cabeza.
Se me apareció en la cabeza y delante mío tuve como una especie de visión. Y digo a la gente que estaba conmigo, les digo, voy a escribir un libro sobre el escándalo. Y miraron y me dijeron, ¿sobre el escándalo, Beatriz? Yo digo, sí, eso es lo que rige el estilo de la presentación pública de los mediáticos en este momento. Y también el estilo de la política, si vamos
claro.
A decir. El escándalo es casi una forma, un estilo de presentación de cualquier noticia en la Argentina. Y a partir de ahí empecé muy rápido. Debo decir que el kiosquero de la estación Acoite contemplaba asombrado cómo me llevaba yo los paparazzi, los caras.
Claro, todas las revistas.
Me estaba esperando todas las mañanas, me decía, salió esta Beatriz. Empecé a partir de ahí comprobando una cosa que sabemos de las redes sociales, que es que lo que pasa en televisión, lo que pasa en las redes y lo que pasa en las revistas del mundo del espectáculo y de los famosos es exactamente lo mismo. Es decir, vos podés seguir esas plataformas que están completamente unificadas. Es decir, que vos podés seguir por paparazzi lo que está pasando en las redes, podés seguir en las redes lo que está pasando en paparazzi o en televisión.
Totalmente. Porque hay algo que yo ni siquiera sé si en otros países del mundo es legal. Acá ya empezaba, bueno, cuando estaba, no sé, televisión registrada, programas de archivo. En Estados Unidos tenés que pedir un permiso. Acá grabás y lo pones en todos los programas. En un momento mismo, yo mismo me acuerdo, estaba al aire en un programa llamado Zoom y también puse una sección de archivo porque no se podía hacer como otra cosa, ¿viste? Eso como así, no se pide permiso, pones a un pibe grabar, lo pones. Y lo mismo vos lees en las páginas de internet. Esto dijo en Gente y lees toda la nota que le hicieron Gente a, no sé, Silvina Luna, y la lees en las redes sin pagar nada.
Absolutamente, eso es así. Y además yo creo que si no lo pasás a las redes te lo van a reprochar.
Claro.
Es decir, porque los primeros que cuelgan sus propios escándalos son los famosos. Creo que la idea primera la tuve cuando salió un videíto de dos famosos acoplándose en un tráiler de una filmación.
Acoplándose.
Acoplándose.
Sí, acoplándose.
Conociéndose.
Acoplándose.
¿El de la palta?
El de la pasta.
No, pero ahí no salió el video.
No, no estuvo el video, pero se hablaba de eso.
Y mirá que lo buscamos el video, ¿eh? No estaba.
¿Te tranquilizas?
Ahora, ¿quién lo había colgado?
Que le pegó una pica, que Pampita insultó a ese. La Pampita, la China, Suárez, la China y Benjamín Milón.
No, ustedes Benjamín están diciéndolo todo. Yo no dije
nada. No, es que es un escándalo.
Tenemos una intelectual que hizo un ensayo sobre ese tema de la palta. Me interesa un montón. Hay que decirle a la gente de qué estamos hablando.
Bueno, cuando apareció ese videito, que se supone que colgó un enemigo, pero que uno tiene siempre la duda de quién colgó ese videito, uno dice, no es solamente que colgás en tus redes sin pagar todo, sino que la gente cuelga para obtener más resonancia de cualquier cosa que esté haciendo. Entonces, el vivir en estado de escándalo es garantizar una cierta publicidad para una aparición bailando. Decís,
claro. No es que tratan de taparlo, por el contrario, tratan de difundirlo aún más.
Hay algo que está diciendo Beatriz que es interesante, que es, suponete que, es muy loco, pero suponete, pasan, salvo un extremo como, qué sé yo, quizá la violencia de género va por otro carril, pero suponete que yo le digo, che, esta puertorriqueña que viene a laburar acá le está sacando el laburo a
los argentinos.
El escándalo.
Argentino, no sé qué, nos peleamos, insultamos.
Xenofobia en perros de la
calle. Me empiezan a llamar a los programas, o sea, es mi pasaporte para que me empiecen a llamar, en vez de discriminarme, ¿cómo le hace decir una cosa así?
Perdón, no sé, Ivo Cucharía terminó candidato por un partido por decir en televisión que había que pegarle un tiro a los chorros.
Lo que pasa es que las redes sociales lo cambian todo, porque es un poquito un juego de popularidad. ¿Quién tiene más followers? ¿Quién genera más escándalo? ¿Más seguidores? A más seguidores, las marcas te siguen, los programas te buscan, porque estás también hablando a tu público. Desde un lugar
ahora,
personal.
No fue siempre así.
No, para
porque
nada.
Si uno piensa en el romance, un romance histórico de la década de 60, que fue el de Elizabeth Taylor y Richard Burton. Vivían escondiéndose de los periodistas que le sacaban fotos. Claro. Cuando los encontraban caminando por Roma o en una filmación. Es decir, durante mucho tiempo trataron de mantener tapado esa cuestión.
Bueno, la muerte de Lady Di, escapando de fotógrafos.
Bueno, ahí ya está la Casa Real Británica.
Claro, ahí es otra vez.
Pero estamos lejísimos de eso. Acá, cabotaje, acá de donde estábamos.
Yo te iba a decir Vilas y Carolina de Mónaco, pero también es distinto, es la realidad.
Volvamos al cabotaje, que ella estuvo nutriéndose de toda nuestra farándula nacional para escribir esto, que me interesa más que
y muchas que veces, ¿sabes qué? La farándula nacional del escándalo, la escandalosa, te cuesta más descubrir cuál es su especialidad, por qué es famoso,
claro,
que el escándalo. El escándalo vos lo sabés y después decís, ¿pero este qué hace?
¿De qué trabaja, claro?
¿De qué trabaja?
¿Y cómo llegó allí?
¿Qué hace? Porque, bueno, no voy a nombrar, hay algunos que me costó saber qué hacían. Después me enteré que eran cantantes. Después me costó saber qué cantaban.
Es buena esa, cantante, pero ¿qué canta? Y empezó la semana pasada.
¿Dónde?
Oye, ¿Hijo de Canigia?
Claro, ¿ese es bueno, tu trabajo? La familia Canigia.
No, porque los mediáticos por herencia ya para mí son otros, si tuviéramos que hacer un rubro. Pero yo te quiero preguntar por los grandes personajes de la farándula argentina, como puede ser, a ver, no en orden, pero quizás lo más importante es esta. Mirta, Tinelli,
Susana.
Maradona y Susana, ponele.
Para ellos son verdaderos famosos, para mí, verdaderos. Claro. Porque de todos esos vos sabés qué hacen. En el caso de Maradona vos sabés, podrás decir si es el mejor jugador del mundo, si lo fue, si lo será, no importa, pero que está en los top. Y por otra parte tiene una inteligencia en la respuesta extraordinaria. No dice, ay, qué desgraciada que soy, me dejó, me traicionó, pero entonces yo lo voy a traicionar. No dice así. Es capaz de armar un escándalo con cualquier cosa. Encuentra a la novia hablando por teléfono y ¡fa! Vuela una piña.
¿Es Diego el que puede armar un escándalo o los medios arman el escándalo y él simplemente es como es y es lo que se arma cuando él habla?
Los medios arman un escándalo, pero lo que pasa es que él es muy buen protagonista porque él es muy protagonista. Inteligente.
Muy inteligente, siempre lo dije.
Inteligente para
carismático, divertido, todo.
El fin de semana fue un recital del Pepo. Y agarró el micrófono y dijo, Macri, la concha de tu madre. Eso lo hace él, digamos.
Muy inteligente para toda puesta en escena. Incluso se puede estar desmayando, como lo vimos desmayando en una tribuna, y sigue haciendo una puesta en escena. Entonces, eso aparte de sus méritos innegables, no sé cómo...
Su mérito deportivo, por eso. Una cosa es lo que genera en la gente, y también como genera eso en la gente, vende, y por eso termina cualquier cosa que haga, los medios quieren estar.
Pero entonces tú sí diferencias entre quien tiene una trayectoria que se hace famoso como consecuencia de destacarse en su trabajo versus quien es escandaloso, y por eso es que nadie entiende de dónde surge la fama.
Y además no todo gran jugador de fútbol se puede convertir en un famoso del escándalo, porque míralo a Messi, que se cuida, es un caballero, cuando habla poquísimo, cuando declara poquísimo, etcétera. Después tenés en el campo de los famosos mediáticos, Mirta Legrand tiene una carrera de 50 años. Ha venido repitiendo como un tenista de como un tenista, como repite un tenista los movimientos para poder hacerlos perfectos. Mirta Legrand los ha venido repitiendo durante 50 años. Se necesita mucha voluntad para hacer eso.
Mucha.
Mucha. Yo hablé mucho con algunos de sus empresarios.
¿Vos querías ir al programa?
Yo quería ir al backstage, pero no me quería sentar.
Y ellos, no, es que si cruzás y, esa imagínate, línea, ahí pone una silla, imagínate. No sobra invitados en la televisión, Beatriz, te lo digo por experiencia, como si cruzás la línea te sentás, si vos querías mirar desde afuera,
yo
es imposible. Y entonces no fuiste.
Y no, tuve una excelente relación con Nacho Viale, amabilísimo, pero...
Pero vení, sentate acá, Beatriz.
cuando quieras.
¿Y por qué no te querías sentar? ¿No hubiera sido un buen experimento sociológico desde adentro?
No, yo presente no. Yo presente no soy ningún buen experimento sociológico, cualquier...
No, una experiencia, digo, desde adentro, ver cómo ella trata, lo que sea. Que
no lo era,
no la sentiste.
No, ya había sido invitada yo al programa de Mirta, que con mucho respeto también contesté que no iba a ir. Cada uno hace lo que puede. Yo puedo escribir un libro, sí. Puedo dar clases, puedo estar acá con ustedes. No quería ir.
Pero ¿por qué? Don Harry, ¿por qué no querías ir?
Porque vos tenés que estar dispuesto a, con una sonrisa y buenos modales, escuchar lo que sea en esa mesa. Y yo no estoy dispuesta a eso. Yo estoy comiendo en Pepito y si tengo que pelearme con quienes estoy comiendo, me peleo. Es decir, es mi estilo. Mi estilo es un estilo más perteneciente al mundo intelectual que al mundo mediático. Y además soy considerada una persona... agresiva, para decirlo de algún modo. Entonces yo tengo que estar en una mesa.
Ese hogar para un montón, por eso te invito. Por eso, claro. Sí. Si seas agresiva en televisión, es lo que se necesita, sí. Claro. Por eso es que como no, por te sentás, Beatriz.
No, pero agresiva es de otro lugar, no es el lugar que hoy vemos en televisión.
No, uno puede ser agresivo. Para mí la moda, los gritos o hiriente en las palabras, es la misma agresión, ¿o no, Beatriz?
No quiero hacer eso. No tengo, para empezar, no tengo ninguna relación con las personas que respeto que se sientan en una mesa. Yo no quiero... Yo me puedo pelear con mis amigos, me puedo pelear con quienes discuto cosas que nos importan mucho a los dos, pero no me...
Con Fedeval, ¿no?
No me parece.
Con Fedeval, yo te digo, te vas a vivir un fin de semana con Fedeval, una cosa así, y haces cuatro libros más. Para entender de cerca lo que es, claro, de verdad. Y medio
pero
que lo estoy diciendo
que
en serio.
Nunca hay que arrimarse tanto. Vos sabés que mi disciplina...
Al material de estudio, decís.
De origen es la literatura. Y en general... Yo he escrito un libro sobre Borges, para poner un ejemplo. Nunca lo conocí a Borges. Y lo hubiera podido conocer porque era profesor en la facultad donde yo era estudiante.
Claro. ¿No quisiste conocerlo?
No me daba para ese rango de proximidad. En ese momento yo me consideraba indigna de conocerlo y no quería formar parte de una troupe de admiradores.
¿Cómo indigna de conocerlo?
Indigna. Yo era una chica de 18 años que estaba en esa facultad y Borges era ya Borges, ya había publicado, claro, El Hacedor. Indigna en ese sentido, entonces no...
Pero bueno, no es mejor ese libro sobre Borges, no es mejor si lo conoces que si no lo conoces.
En absoluto. Imagínate escribir un libro sobre Cervantes, los cuales se escriben todo el tiempo.
Y no, nadie
no
lo
son
conoce.
Mejores que los libros contemporáneos de Cervantes, al contrario. No son peores, al contrario, son mejores. No, en absoluto, un libro sobre Faulkner o un libro sobre Roberto Arra, quien no he conocido. No. Hay cierta proximidad que puede garantizar para el periodismo algo. Y a mí me gusta mucho hacer periodismo de crónica. Mucho. Pero que no te garantiza en otros niveles.
No, y además eso es en varias películas se cuenta, inclusive la de, ¿cómo se llama? La de, qué mal que estamos con los nombres.
Una pista.
La de Tom, la de...
Ay, me dijo que no quiere más mate.
La de Tom Hanks y Spielberg, la última.
Ay, qué
sé. Así la de...
Me sale Spotlight, pero no es Spotlight.
No, la de Washington
Post. La de los papeles de Watergate.
Exacto, bueno. Sí, The Post. Ahí te habla de la cercanía justamente del periodista, cuanto más cerca del poder estar, menos critica, porque terminas comiendo, entonces ya es como, che.
¿Sabes dónde lo ves mucho?
Pará, y es lo que, por eso el periodista no puede ser amigo de los políticos, y eso para mí yo lo sostengo desde CQC, que para ser una boludez, imagínate, no era comprometido como lo es. Igualmente, si vos y después vas a tomar un café. Y entonces después no venga a hacerte vivo. Ya está, ya le debes algo, no sirve. Si le vas a hacer una nota a alguien que ya te juntaste, pues ellos te invitan a juntarte, a tomar un café, te quieren conocer, quieren... Después no criticás, porque estuviste charlando a la mejor, es como medio te sentís hipócrita. Entonces, no sos amigo, si tenés que criticar, si no tenés que criticar, no critiques, pero... La cercanía te saca objetividad. ¿Sabes
dónde lo ves mucho? En el periodismo deportivo muchos les toca cubrir clubes durante años, entonces la información se la pasa al presidente o se la pasa al entrenador, y entonces después no lo puedes criticar al mismo que te da la información, ¿no? Porque claro, esto que decía Andy, se produce una cercanía que tu fuente... Claro. Es la persona a la que vos tenés que juzgar después y cómo haces, es muy difícil.
Igual sí, también. Sin duda, para hacer un perfil, si vos querés hacer un perfil de alguien, en el caso cuando yo escribí un perfil de Mirta muy largo, me hubiera convenido conocerla a Mirta. Porque además Mirta no se iba a hacer amiga mía, ni yo entraba dentro de su mundo, o sea que me hubiera convenido. O sea que sin duda, para hacer un perfil a veces necesitas.
No, un tema es una entrevista y otra cosa es ser amigo. Y ahora también, entrevistar está bien.
En ese ejemplo que estabas dando cuando escribiste sobre Borges, comentaste ahorita también que había un grado importante de admiración. Entonces yo creo que desde ese lugar me imagino que se puede ver alterada la perspectiva periodística con la que estás escribiendo si temes que de repente eso vaya a afectar como estás mirando.
Sí,
¿no?
Pero además porque es un libro de crítica literaria, entonces no necesitas al autor. Porque si no, necesitarías a Roberto Alves.
No, no es una crónica de su vida.
Claro. Sí.
Necesitas la obra.
Es su obra.
Entonces una obra de crítica, si no tendrías que resucitarlo a Roberto Alves o a Faulkner o a Hemingway y tenerlos ahí. O sea que... Yo creo que hay grandes perfiles periodísticos, es decir, Truman Capote hizo grandes perfiles periodísticos, ya estaba consagrado.
Era a lo que se dedicaba, era su especialidad. Pero te hago una pregunta, Beatriz, te hago una pregunta muy, muy, muy simple que me intriga mucho y es, ¿qué aprendiste después de todo el estudio que hiciste de nuestra farándula con tu estilo, lo que sea, leyendo la paparazzi, las redes sociales, viendo televisión? ¿Sos una mejor persona, una persona más instruida, sos más culta?
Bueno,
¿qué aprendiste?
En principio sí, claro. En principio soy una persona más instruida porque me metí en ese mundo. En segundo lugar, tengo algunas hipótesis sobre eso. Yo creo que los reality fueron como una patada inicial de esta nueva estilo escandaloso en el mundo mediático. Los reality fueron, porque en el reality los encerrabas a todos en una casa y si los que estaban encerrados no hacían algo muy extravagante, no pasaba nada. Eran botados o para irse o se quedaban ahí durmiendo, narcotizados, hasta que terminaba el reality.
Y además justamente la gente que se hacía famosa sin saber de dónde venía.
Bueno, hay famosos actuales.
Ni por su laburo, claro.
Hay famosos actuales de esos que te cuesta descubrir. Exacto. ¿Cuál es
su mérito?
¿Qué hacen?
Sí, sí, sí. ¿Qué hace Cristian U, no?
Oh, claro.
Conduce un programa ahora.
Por eso, ahora.
Le pegaste a Cristian U.
Ahora.
Entonces, los reality famoso, creo que... saludo. Creo que fueron eso se aprende, se va viendo porque vos le seguís las trayectorias.
Perdón, quiero discutir con el señor Harry.
Sí.
¿Qué hace Cristian U? Cristian U participó en reality y después es una persona más que ya lo conoces y que la carrera en los medios. Porque vos qué haces, yo qué hago.
No, no, pero la pregunta...
¿Qué mérito tenemos?
Pero
no,
estar
pero
en los
medios.
Perdón, déjame discutir. Ahora no, si vamos a discutir, quiero discutir un rato, aunque sea. No, el tema con Cristian U, mi pregunta no era despreciativa hacia Cristian U, era decir...
Pero parecía.
Este tipo es famoso, le conozco la cara, yo no veía a Gran Hermano, le conozco la cara.
Es famoso antes de hacer lo que hizo después, ¿querés
decir? Porque los
reality... Por haber estado en ese programa.
Pero ahora hay mucho menos reality, para mí, es algo, Beatriz... Porque las redes sociales son una plataforma de uno mismo.
Totalmente.
Sí, claro.
Que antes no la tenías. Entonces, antes vos qué haces, te anotás en un casting, vas a un reality, te ven, te vemos durante tanto tiempo y de ahí ya sos alguien, algunos duraron, otros no. Pero ahora uno puede desde su plataforma hacer un escándalo y además todos tienen la misma voz, pero eso genera algo peligroso. Le quiero contar a Beatriz esto. Me voy a inmolar yo para charlar de esto, pero... Lo que me pasó a mí, me inmolo por eso, no es que tengo ganas de contar lo mío porque eso me encanta, pero lo que me pasó con Ana Más Ferreira, no sé si sabías.
Sí, no.
Ana Más Ferreira, no sé, estaba viendo un día PH, un programa que hago, ¿no? Y dice...
Los sábados.
Sí, los sábados. Andy, no sé qué, hace 20 años en CQC, me maltrató, me hizo bullying, me hizo no sé qué, empezó a tuitear y entonces... Al día siguiente ya tenían todos los medios, en todos, lo más leído en Clarín.com, en Infobae, en La Nación, la acusación, dura acusación contra Andy, no sé qué, Ana Más Ferreira. Bueno,
escándalo.
Yo escribí, escándalo. imagínate, yo totalmente sorprendido, no sabía de qué hablaba. Párrafo aparte, mandé un tuit, le mandé una carta a la mamá, me encontré a tomar un café, porque yo tenía ganas de hacerlo, le dije disculpame si hace 20 años, bla, 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 se resolvió, nos dimos un abrazo, la invité a PH, pero...
¿Pero si en yo, qué había consistido? ¿Te si dijo? Yo,
bueno, personalmente era bueno, no es bullying, bueno, no sé qué, no sé qué.
Por la manera de hablar.
Por las notas que le hice haciéndole chiste con su portugués, ella dice que se dio cuenta 20 años después... Que eso fue bullying y que le perjudicó y bla, 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 bla,
eso
bla.
Eso hablemos dentro de un ratito.
Claro, claro, pero lo que te digo es, no importa, yo fui a tomar un café porque la quiero nada más, me sorprendí, ella lo entendió, creo que representó en mí algo que durante 20 años todos los medios que siguieron después, y ella lo dice, le hicieron un chiste con su portugués, no importa, creo que es una mujer que se sintió dolida, me habló a mí, yo me sentí como responsable de ir a decirle algo. Pero a lo que voy es que la... Si Anamá me llama por teléfono, yo resuelvo con Anamá. Anamá tuiteó eso, lo levantaron de todos los medios, una dura acusación, y ningún medio va a chequear, che, voy a poner la nota de CQC, a ver si era así, a ver si no. Exacto. Ya era el título era terrible, y vos ya te despertás al día siguiente con todo lo, la Nación, Clarín, todos los medios que te imaginas que se van viralizando, dura acusación, bullying contra Anamá Ferreira. Más... Entonces yo decidí desactivar. Lo que te digo es, no se chequea algo. Si alguien pone... Te quiero acusar, punto. Bueno, de hecho, después hay dos versiones, como lo de Darín, Bertuccelli, como... Hay dos versiones, pero los títulos son una cosa que no hay como vuelta atrás. Eso
no hay
te
vuelta atrás
decir.
Porque está en las redes.
Por eso te
efectivamente, no hay vuelta atrás porque está en las redes. Y por otra parte, no hay vuelta atrás porque lo vimos en el Me Too esto. Que a mí me parece que hay que reflexionar sobre el Me Too. Que
el movimiento en Estados Unidos, que yo también, donde las mujeres acusaban, y yo a mí también me pasó de sentirse acosada,
etc. Maltratada. El Me Too tiene, que fue criticado por las actrices francesas, el Me Too tiene dos caras. Por un lado es muy bueno que salga. Es decir, si aquí hay una chica en el otro estudio que es acosada y tiene que aguantársela para seguir trabajando, yo digo, ese es un acoso insostenible y quien lo haga tiene que ser denunciado. Y la pobre chica no puede y tiene que callar, no puede hacer un Me Too.
Porque se queda sin trabajo.
Porque se queda sin trabajo. Ahora, ¿qué hace Argento? 10 años después, diga, a mí también me pasó, me parece por lo menos que tiene un cierto defecto de oportunidad. Es decir, una persona que filmó varias películas, siguió filmando.
Vos decís una persona que ya tenía la espalda para hacer la denuncia en su momento.
En efecto. Entonces, ahí es donde ciertas modas igualan todo.
Yo no comparto, Beatriz, yo no comparto porque creo que muchas veces es naturalizada. Uh-huh. Esa mujer estaba naturalizada en algo que eso no le quita que haya sido y que se despertó los ojos, se valentonó viendo lo que le ocurrió a otras mujeres. El riesgo que hay es que es incomprobable y todos le creemos y habrá alguna oportunista, como puede pasar con un hombre, pero en este caso con una mujer que dice yo a este y exagera por otra intención, sí, pero yo creo que su porcentaje es un muy, muy, muy chico respecto a las que sí lo dicen de verdad. Entonces, pero bueno, son
no
opiniones
digo,
distintas.
Yo no digo las que sí lo dicen de verdad, yo estoy segura que todas las dicen de verdad.
¿Y entonces por
lo
qué te parece?
Lo que pasa es que digo, ¿cómo pasó 15 años filmando 5 películas, 6 películas, 7 películas? ¿Cómo pasó?
Porque era lo que había, porque era la oportunidad que tenía de trabajar, porque era la posibilidad.
No es lo
que
mismo
tenía
que una chica en un canal de televisión.
Yo te digo una cosa, una persona que actúa, una mujer que actúa, por ejemplo, que ha pasado con muchas mujeres que en Hollywood hicieron sus historias y siguieron trabajando dentro de condiciones que no sentían que estaban buenas. Es la posibilidad. Yo creo que hasta el día que la mujer no gana igual que el hombre, no está en un punto equitativo.
Yo creo que no se puede vincular una cosa con
otra. Yo creo que sí, tiene todo que ver. Porque si yo estoy haciendo un rol protagónico al lado de otra persona que está ganando 10 veces lo que gano yo, no estoy en un lugar de igualdad para quejarme de nada. Porque esta otra persona va a tener mucho poder más que yo en esa producción que lo que yo tengo como actriz.
¿Por qué no estás de acuerdo?
Porque me parece que es cruzar...
Los cambian en 3 segundos.
Me parece que es cruzar dos cosas que son dimensiones diferentes. La desigualdad en la paga de hombres y mujeres es algo que afecta a todas las mujeres. En primer lugar, a la señora que está limpiando la casa,
por supuesto,
en este momento.
Por supuesto.
En primer lugar, es decir, no hace Argento. En primer lugar, a esa señora que viaja tomando 3 medios de transporte desde Moreno para llegar a Argento.
Total.
Claro.
No hace Argento. Entonces no se puede ecualizar. Sí afecta a la chica que en un canal de televisión la toquetearon.
Yo creo que afecta a todas por igual, independientemente de la cantidad de dinero que están ganando.
Por igual no, porque entonces las mujeres son todas iguales, es decir, las poderosas son iguales, las conocidas son iguales.
Igualmente todas ganamos menos que el hombre, sí. Es, en ese caso estamos
todas iguales. Pero por eso yo no cruzo.
Pero yo pienso que sí tienen que cruzarse, porque una cosa está necesariamente enredada con la otra.
No,
o sea,
no están. No, hay ideologías que no están enredadas una con otra, porque si todas las ideologías estuvieran enredadas una con otra, no podríamos pensar nada, tendríamos una bola de enredamientos, mientras que pensar es justamente ver si esto se diferencia, si es el mismo caso, si tiene el mismo origen, si...
Obviamente cada caso es individual, hay que mirarlo cada uno individual, pero mirándolo en términos generales yo sí pienso...
No solamente, pues nada, no solamente en el mismo...
De acuerdo a estar en desacuerdo con este puntito.
No, hagamos una discusión.
No, pero... No, perdón, me encanta. Igual yo, ahora te dejo dejar solamente esto. Yo creo que los movimientos que empiezan, que se despiertan, a veces son un huracán y no son perfectos y se mezclan las cosas porque es como todo una fuerza que después sí, está bueno ir viendo, es verdad que tal cosa, esto no tiene nada que ver con esto, pero cuando empieza, empieza como un basta, ¿no? Como un listo.
Eso sí.
Entonces eso después sí hay que ver, bueno, un tema es la igualdad económica, otro tema es el acoso, otro tema es los tipos que no sé qué, pero empieza como un me hinché las pelotas de esta injusticia y vamos a igualar y vamos todas juntas, que a mí me gusta, algo siento esto que pasa con el pañuelo verde, que ahora vamos a hablar, que probablemente no salga la ley, pero que igual ya para mí ya no hay vuelta atrás en un montón de cosas, creo.
Totalmente.
Yo, pero no quiero sacar la jarra de lo que iba a decir y ahora te pregunto de eso.
No, es muy sencillo, sobre eso que hablaban recién, estoy un poco de acuerdo con alguna de las cosas que dice cada una, pero te pregunto, Beatriz, el rol de estas mujeres, que sea hoy, mañana o dentro de 15 años, el momento en el que decidan hablar, salen a hablar, que es cierto que tienen otra espalda, que no es lo mismo que la señora que limpia en tu casa, una actriz de Hollywood, ¿no ayuda a empoderar como por derramamiento a todas las que vienen abajo? Claro. Cuando vos ves que las mujeres poderosas también les pasa y que también se levantan contra ese machismo, no sirve para que el resto de las que están un poco más sojuzgadas o en una posición de más vulnerabilidad se suban a ese tren también.
Justamente, para hacer un cachito de historia, justamente los movimientos igualitarios más exitosos tuvieron algún tipo de trámite diferente. Voy a tomar el movimiento negro en Estados Unidos. Primero tuvieron textos muy importantes, escritos por los propios protagonistas, Angela Davis, Huey Newton, etc. Son textos de los años 60. En segundo lugar, no lo encabezó Ella Fitzgerald, el movimiento negro en Estados Unidos. Ella Fitzgerald seguía cantando con Duke Ellington o con quien fuera. Fue un movimiento de masas, es decir, fue un movimiento del común de la gente. Yo apoyo los movimientos del común de la gente. Es decir, no lo encabezó un actor de Hollywood negro que por casualidad había llegado a protagónico.
Pero el Me Too, por ejemplo, Oprah es la que...
No, el Me Too no lo empezó nadie famoso, lo empezaron personas justamente en movimientos que después utilizaron voces de famosas que dieron a difundir, pero
bueno,
no
el movimiento famosos. Negro, que es el... Digo, justamente me dediqué en los últimos meses a estudiar el movimiento negro. Tuvo una penetración de masas. Estaban los pastores protestantes, que son muy importantes en la comunidad negra. Estaban grandes marchas. Los movimientos que llegan muy profundamente quizás empiecen de otra manera. No digo que el Me Too no va a llegar profundamente. Las críticas salvajes que se le hicieron a Catherine Deneuve marcan que el movimiento Me Too también tiene un sectarismo bestial. Porque a Catherine Deneuve directamente la destrozaron por su intervención. Quiero decir, estoy acostumbrada a analizar la política y estoy acostumbrada a analizar la esfera pública. No es el primer movimiento que me aparece ante mi vista. Entonces, veo cuáles fueron, penetraron muy profundamente en la sociedad.
¿Qué te decía antes? ¿Cómo ves? Bueno, pasado mañana se define, si bien uno puede... Ya cada vez es más difícil, aunque por supuesto que puede haber gente que se dé vuelta, pero
hoy
sí.
Está 37-31. Está pasando, pero más en el otro sentido.
Claro, ya es difícil exactamente, ¿no?
Y
ni hablar si llega un empate, ya sabemos lo que va a pasar. Pero no parecería salir en Senado, pero ¿cuál es tu reflexión de todo esto?
Mi reflexión es que una generación de mujeres muy jóvenes entró a la esfera pública y eso no se borra con nada. Uh-huh. El 8 de marzo fueron decenas de miles, no voy a empezar a tirar cifras,
sí.
Fueron decenas de miles en Buenos Aires, decenas de miles en Rosario, en Córdoba, etcétera. Esas chicas que entraron a la esfera pública tuvieron su primera experiencia de movilización. Yo puedo recordar cuál fue mi primera experiencia de movilización y sé que esa experiencia no se borró con nada de mi vida.
¿Cuál fue?
La defensa de la enseñanza laica frente a la enseñanza religiosa en los colegios en los años 50.
¿Qué fue? ¿Este año?
Sí, sí, sí.
¿Este
hora.
Año fue?
Bueno, fue este año.
¿Tenían pañuelos naranjas?
Empezaste este año. Empecé este año. Yo creí que habías empezado en los, en los 60.
En el 58, estaba en el secundario. Ahí vi volcar el primer auto que vi volcar en mi vida.
Que lo dieron vuelta.
Que lo dieron vuelta. El primer acto en la calle que sí. Quedé petrificada. Eso marcó a partir de ahí cómo me tenía que comportar en la calle, si tenía que correr, si no tenía que correr. Lo que hicieron estas chicas queda para siempre en sus vidas. Ahora, existe un problema. Esas chicas no son una organización. O sea que tiene que haber fuerzas en la sociedad civil y en la sociedad política que tiendan a mantener eso. Y
pregunta muy, muy interesante. Quiero saber tu respuesta. No, no la pregunta, interesante la respuesta.
Una gran pregunta.
Soy un genio. Vos decís, esas chicas necesitan una organización. Las redes sociales no son una organización, como pasó en Egipto, digamos, como pasó que si ellas se organizan por redes sociales, es más importante que haya una institución que las contenga.
¿Quién gobierna Egipto hoy?
Erdogan.
Digo.
Erdogan.
Erdogan. ¿Quién gobierna Egipto? Las redes sociales son una organización en un punto, pero después no son una organización política hasta donde nosotros conocemos que es necesario serlo para gobernar. Desgraciadamente, Trump, para llegar a ser presidente de la República y para ser presidente de Estados Unidos, necesita cambiar el Partido Republicano. Necesitas parlamento. Salvo que digamos, bueno, fantásticamente, digamos, no hay más parlamento, gobernamos todo lo que queremos, pero si no... todavía estamos en ese estadio, es decir, de tener política, de tener parlamento, de tener representantes, etcétera. Entonces, las redes sociales sirven para llevar a la gente a la calle, pero mucho más nos sirven que para llevar la gente. Lo que pasa es que
la gente esté en la calle sirve para cambiar para cosas de política.
Obviamente.
También mucho, pero la verdad
y además le sirve a la gente, que esto es lo que a mí me interesa. Es decir, lo que a mí me interesa resaltar del 8 de marzo, empezó el 8 de marzo la movilización y va a seguir el miércoles y siguió todas estas semanas. Lo que a mí me interesa es que son gente, generalmente chicas, que están haciendo por primera vez esa experiencia de calle.
Bien, y para mí eso, no te olvides que toda esa gente vota, la famosa frase, sí. Esta gente vota, esas chicas votan, sí. Esas mujeres. Y como yo decía, para mí, bueno, el otro día decía, ¿cómo, no sé cómo ves vos al país, me gustaría saber? Pero el otro día yo decía, para la única forma para mí es que alguien empiece a planificar y se pongan de acuerdo acá 20 años para que en 20 años empiece a cambiar algo. Porque si no, estamos siempre atando con alambre, no lo veo. Y esa es el futuro que veo es que a todas esas chicas les interesa, van a tener que votar, esas mujeres, y que cada vez se movilicen más las nuevas generaciones. Lo único, porque no te olvides que además en el Senado... toda gente grande, los diputados que hay también, los políticos, que haya un recambio, pero alguien tiene que empezar a pensar.
Perdón, yo dije Erdogan, presidente de Egipto, es el de Turquía, me confundí.
A mí me pareció raro, pero nadie te corrigió.
Nadie te corrigió, no sabemos los nombres.
Yo me callé porque no sabía el nombre.
No sabemos los nombres.
¿Y quién es el Egipto?
No es Erdogan.
No es Erdogan. Tiene un nombre... No me animo a decirlo, sí, pero...
Ahora lo chequeamos.
Pero Erdogan es el de Turquía, exactamente. Pero bueno, sacaron al que estaba que no se iba a ir ni a palo, que estaba hace 30 años.
En efecto.
Bueno, eso te iba a decir. ¿Cómo ves? Venimos de kirchnerismo y van... Este es el tercer año de Macri presidente. Es una pregunta triste que te hago. ¿Cómo ves? Porque es imposible, media está espectacular, pero ¿cómo ves de acá al futuro?
Es el presidente de Egipto, Al-Sisi.
De acá al futuro, el presente, ¿cómo ves a Argentina?
Por las cifras que te tiran los economistas y que conoce todo el mundo, la veo mal.
Como el orto, sí.
Mal.
Hablar mal y
pronto. Mal. Es como si la Argentina hubiera empezado a ser un país diferente en la década del 90. Yo les cuento una anécdota. Yo estaba haciendo una nota periodística en Pompeya en 1993 de noche.
¿Pompeya, la ciudad en Italia?
No, Pompeya.
El barrio de Pompeya. Por eso.
Y estaba de espaldas al puente, es decir, de espaldas a la provincia de Buenos Aires, dando vueltas por ahí. 1993. Y de repente siento un ruido... de pasos Me doy vuelta y veo que están entrando los cartoneros. Palabra que en ese momento no usábamos. Claro. Entonces ahí yo digo, tengo una escena inaugural de una Argentina que nació en ese momento. Se preparaba, etc. O sea que desde ahí nosotros cumplimos un camino de empobrecimiento creciente. Menem nos dejó con el 30% y no hay nadie que lo haya podido reparar ese 30%, pero con el inconveniente máximo de que 7 de cada 10 pibes y pibas jóvenes son pobres. O sea que tenés un país que es lo que los argentinos de mi edad, es decir, en la década del 60, decíamos: no somos Latinoamérica. Eso, Dios nos castigó.
Claro.
Dios nos castigó, porque en la
somos la Europa de Latinoamérica.
Claro, no somos Latinoamérica. O si pasa eso, nos latinoamericanizamos, pero no éramos Latinoamérica. Bueno, ¿sabés qué? Somos Latinoamérica. Somos Latinoamérica, tenemos las mismas cifras de pobres, con una única diferencia, por eso se notan menos en las grandes ciudades argentinas, que es tenemos amplias capas medias. Tenemos 30% de pobres y 30% de capas medias, que todavía ya
en
ahora...
En Latinoamérica generalmente es como hay un porcentaje chica, mínimo de alta y después todo pobre.
Habría que ver Chile, no sé, pero en general es cierto.
Pero la diferencia con Chile, que también tiene un 20 y pico por ciento, la diferencia con Chile es que nuestras capas medias son consumistas. Como me decía un amigo alemán, ustedes todo el día están timbeando con la plata. Es decir, el dólar baja 2 centavos y las capas medias acuden a Miami a comprarse no sé qué. Es decir, son capas medias consumistas. Bueno, eso pareciera ser que también está sufriendo y que las zonas más bajas de esas capas medias van a caer. Entonces, esta abundancia que las capas medias daban como ejemplo en la Argentina es lo que... me parece que estamos perdiendo, con lo cual a los pobres les va mucho peor.
Bien, vos encontrás... Estamos charlando con Beatriz Charlo, por si no se dieron cuenta, por las dudas, si alguno se engancha con la charla, que hablando de las capas medias, de la Argentina, de
todo,
Fedeval, de todo. Es muy amplio la
variedad. Beatriz, a la pregunta de cómo sale la Argentina de todo esto que ya hace muchas décadas que sucede, o sea, la respuesta es la que escuchamos y damos siempre, que educación a largo plazo, bla, 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 o vos tenés una respuesta alternativa a esa pregunta que nos hacemos permanentemente.
Mira, yo para empezar no soy economista ni sé nada de economía, o sea, no tengo ninguna respuesta alternativa, pero coincido con una respuesta que aparece en casi todas las fracciones políticas de la Argentina, que es que había una trama característica de la Argentina de microempresas, microempleadores y empleados de esas microempresas, que eso daba una cierta continuidad entre capas medias y asalariados más bajos, etcétera. Eso parece ser que ha desaparecido, es decir, el cierre de ese mundo de microempresas, no de autoempleados, sino de microempresas donde había 5 personas trabajando, 10 personas trabajando, lo que se llamaban las pymes y las pymes chiquitas. Eso parece ser...
Como el almacén de barrio, suponete.
Sí, como que fabricaban algo, que fabricaban las hebillas de los cinturones que usamos. Es decir, yo he conocido en el club que yo voy, que es un club típico de capas medias, Ferrocarril Oeste, gente que lo que fabricaba era la hebilla del cinturón. Tenía 2 tornos, 2 fresadoras...
Sí, sí, sí. Y 10 empleados.
Y 5 empleados o 10 empleados. Ese mundo parece haber desaparecido. Y eso le daba un rasgo a la sociedad argentina, que era más integrado, porque el patrón estaba más cerca de su empleado, de su obrero, era un rasgo más integrado. O sea, que es la educación por un lado, pero por otro lado sea quizás la añoranza, porque a lo mejor es imposible reproducir ese mundo, a lo mejor ya no hay más ese mundo, no hay más en ninguna parte. No lo hubo nunca en América Latina y no veo por qué tiene que haberlo en la Argentina, cuando la Argentina hoy sí es América Latina.
Beatriz, estoy para que vuelvas otro día y seguir hablando de viajes también.
Bueno.
Que la otra vez hablamos mucho de viajes, países, creo que porque habías hecho un libro de eso, si no me equivoco. Estaba lindo. Hoy nos tocó esto. Escribió justo Fedeval, que dice: me acabas de nombrar, puede ser que prendió la radio.
Ni Google Alerts.
Y le dije: tendrían que tomar un café por ahí para el 2. Este ya está escrito, pero para el 2
No quiere
si sale
estar
un
cerca
dos.
De los protagonistas del libro.
No, sí,
lo
entrevistar
dijo.
Sí, no quiere de otro lado, no quiere almorzar con Talgrán, pero sí puede tomar un café. Pero,
para
Beatriz.
Para el segundo libro de escándalo.
Para el libro de escándalo. Exacto.
A ver que me los cuenten los famosos.
Y sí, y es que de verdad, es que yo creo que tendrías otro punto de vista. Y como esto sigue así, ojo con que los famosos, entre comillas, famosos es una palabra. No se ponga candidato a presidente, candidatos a gobernador.
La pronunció Dualde la palabra, ¿eh? Dualde pronunció la palabra Tinelli.
Por eso te digo, de ahí en más, imagínate. Chato Prada, jefe de gabinete, ¿sí? No sé cómo esperó.
Jope, diputado.
Esto lo inauguró, no te olvides que
el
lo inauguró. ¿Esto,
ministro de Cultura?
Sí, no te olvides que esto lo organizó, lo inventó Carlos Saúl. Que lo puso a Scioli, que era motonauta, nada que ver. Lo puso
a Palito.
Y fue gobernador, Palito Ortega. Y había más, Reutemann, corredor, fue gobernador de Santa Fe. Así que esto, pero cada uno saque sus conclusiones.
Con Miguel del Cel.
Bueno, Miguel del Cel, pero igual había...
Martiñano
sí,
Molina.
Martiñano Molina. Sí, mucho. Por eso te digo, nada que nada te sorprenda. Ya el tema Tinelli, presidencia, ya están juntos, se tocan. No sé si ahora, después, en el momento o nunca, pero... No es una... Después que nadie se despierte un día y se sorprenda.
Ahí te prometo un nuevo libro.
No, ahí
te prometo un nuevo libro.
Sí. Debe ser escandaloso, en serio.
Sí. Gracias, Beatriz, por haber venido, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Beatriz Arlo pasó por acá. Muchas muy
gracias.
Bien.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.